Deportes.
COPE más Sevilla. Deportes.
Estar informado.
Muy buenas, señoras, señores. Bienvenido a este tiempo para el deporte en COPE más Sevilla. Hoy volvemos a esto porque tenemos tertulia que ya habrán escuchado los oyentes de COPE más Sevilla, los oyentes de COPE Sevilla durante estos días atrás. El Betis está en un momento importante para conocer por dentro cómo está la situación en todo, en este parón, donde después de la presencia en el mercado sudamericano, pues bueno, los futbolistas han ido a descansar, que lo necesitaban, y vamos a ver hoy por dentro cómo está el Betis en lo que viene, que es la Junta General de Accionistas, la economía, el mercado de invierno y una cosita nueva que los béticos se van a alegrar hoy en torno a su estadio. Es una noticia, no sé todavía lo que es, pero seguro que lo vamos a saber en los próximos minutos. Tengo a mi derecha a Charo Álvarez, como siempre. Charo, muy buena.
Hola, muy buenas.
¿Le quiere dar la bienvenida al vicepresidente del Betis?
Hombre, claro.
Señor catalán, don José Miguel.
Y cliente. Claro.
Muy bien, buenas tardes Rafael, buenas tardes Charo y buenas tardes a todos los béticos. Encantado de estar aquí con vosotros y como decía antes, la verdad que aquí se come maravillosamente, o sea que es fenomenal, me ha encantado el sitio.
Grupo La Sal, y vino y me preguntó, Charo de la parte gaditana, le he dicho de Tarifa, le he contado su historia y todo, ya está puesto el hombre que viene aquí. Charo es la mujer que susurra a los atunes.
Le digo de todo.
Por cierto, eso era la llamada de los taxis, las paradas de taxi. Cuando suena el teléfono va el taxista, voy, ¿a qué calle voy? Pues eso es.
Esta es Rafa ya, la primera llamada para el concurso, tú vete, o de la última del concurso,
hoy,
esto es lo de los
hoy,
no nos toca a nosotros, le toca a María.
Bueno, ¿qué le vamos a dar de comer hoy al señor catalán? Que bueno, le va a hacer falta comer bien porque tiene muchas cosas. Mucho trabajo.
Vamos a empezar por el plato que a ti te gusta mucho, que es el sashimi de betresca parte toro. Eso no lo hay en ningún sitio, ¿eh?
Sí. Exquisites.
Luego tenemos una degustación de tataki, que le vamos a poner las tres partes del atún, tarantelo, ventresca y descargamento, y vamos a hacer un juego con la cantidad de grasa que tiene el atún. Vas a tener que hacer un
doble.
Ahí va. Bueno, un poquito de la madrada por el mundo, que es una etapa donde explicamos la migración del atún rojo, y luego ya unas pinceladas marineras, ¿vale? Vamos a dejar ahí para que no sea tan largo esto.
Muy bien, Charo. Después hablar Ocaña nos va a contar cómo está el tema de reserva, los precios y cosas. A Ocaña le gusta
de
mucho
de los menús de Navidad, que ya casi no hay sitio, hay que correr.
Eso es. Bueno, pues señores, vamos a lo que vamos. Antes de nada, permítame, señor catalán, que mi Gabri Motor, ahí está don Gabriel Ruiz, el hombre que tiene 30 años vendiendo coches. Sí, sí, créetelo, estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Gabri Motor cuentan con más de 30 años, más que los romeros de la Puebla, vendiendo coches. ¿Dónde están? Pues cerquita, en Sanlúcar la Mayor, polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones en el polígono Solúcar, en Gabri Motor Gallery, y en internet, gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Señor catalán, gracias por venir en este día. Hablamos con don Julio Jiménez Hera, director de comunicación del Betis. Buscamos fecha y es una fecha, creo, muy importante. Estamos en el parón. El Betis, recordemos que echa a andar en la Liga frente al Athletic Club de Bilbao en esa jornada jueves 29 de diciembre. Futbolista descansando ahora. Después viene esa cita importante contra el Barcelona en Arabia Saudita el 12 de enero. Después vendrá la Copa del Rey, después vendrá Europa, donde brillantemente el Betis se clasificó como campeona y en la Liga está viviendo arriba, sexta posición, 24 puntos. Pero los béticos están ahora mismo preocupados por las noticias que han salido, que estamos más tiesos a la varilla en cohete, por lo menos yo, que la economía está regular, hay para presentar a la Junta un déficit de 38 millones y es un préstamo que se va a pedir de 65, y hablando de dinero, casi 200 millones acumulado. ¿Eso cómo es? ¿Eso asusta más?
Bueno, en principio lo que me gustaría decir es que estamos en un momento muy positivo y con muchísima ilusión dentro del club. Este parón del Mundial, al final, pues todo lo veíamos muy raro, pero nos ha venido bastante bien porque hay muchísimo trabajo que hacer, también porque los jugadores y la plantilla pues han tenido muchísimas, muchísimo muchísima tensión, muchísima actividad durante todos estos meses. Y bueno, y ahora mismo es el momento, como tú dices, de las cuentas, de la Junta General, del plan estratégico, de revisar un poco lo que ha sido los números de la temporada pasada y lo que nos espera, ¿no? Y ya te digo que, aun reconociendo, como todos sabemos, que las cuentas son negativas, que las cuentas son malas, que llevamos 2 años con pérdidas, pero que tienen una explicación muy clara las cuentas que tenemos, para mí la situación del proyecto ahora mismo del Betis a corto y medio y largo plazo es magnífica, es tremenda. La situación en la que nos... de lo que nos espera ahora cuando volvamos en enero, estando en la liga, compitiendo ahí arriba por estar en Europa, que es lo que siempre decíamos que teníamos que estar, sin renunciar a nada, a llegar a lo más alto, para competir con esta Supercopa, para competir en la misma Copa del Rey, que sabemos que es una competición que nos gusta mucho a los béticos, y por supuesto en la UEFA, donde hemos hecho tan buena fase de grupo. Yo te digo que la situación la vemos, no te digo el vaso medio lleno, sino que el vaso muy, muy lleno, bastante lleno, ¿no?
Que el béticismo está feliz y contento, eso es una realidad total. Ese estadio dando la cifra de béticos que allí se concentra en cada partido es la prueba. En Europa, paseo. En la Liga habéis estado ahí arriba, más arriba todavía. Y después el cansancio ha hecho ver, bueno, que a lo mejor esa plantilla habría que reforzarla. Por eso quería comenzar por el dinero, ¿no? Porque si no hay dinero no se puede hacer nada. Es una máxima de esta vida, de todo.
Totalmente.
Entonces, la economía que vaya a presentar en la Junta, y después dentro de la Junta hablaremos otras cosas, la economía para afrontar lo que viene, lo que hay, el resolver, ¿eso cómo está?
Sí, aquí está claro que nos tenemos que remontar a las dos últimas temporadas, y de dos últimas temporadas hemos tenido unas pérdidas de hace dos temporadas de 36 millones de euros, y para esta temporada pasada las pérdidas ascienden a 37 millones de euros. Realmente es preocupante, o sea, realmente son cifras importantes. Y solamente hay una serie de matices o una serie de elementos que hay que tener en cuenta para tener una visión positiva de todo esto, ¿no? Una de ellas, por supuesto, es que para esa cifra de pérdidas hay que tener en cuenta la pandemia. Eso lo tenemos todo clarísimo. De hecho, la Liga ha hecho una evaluación de digamos, las pérdidas que se pueden imputar a la pandemia, y son la mayoría de todas esas, ¿no? Nada más que en la temporada anterior, más de 30 millones pues fueron por el tema de ticketing y de ingresos de este tipo, ¿no? Por otra parte, es muy importante que los 37 millones de este año vienen sobre todo de una decisión estratégica de la que estamos orgullosos y que estamos seguros que nos va a llevar a buen puerto, ¿no? Que es nuestra inversión en esta plantilla que tenemos, que consideramos que es una plantilla adecuada y correcta para competir como así lo está haciendo, ¿no? Entonces, realmente los números del Betis están muy claros, año tras año, somos muy transparentes y están ahí, ¿no? Lo importante es que de la única forma de crecer, que es lo que queremos todos, crecer, ir adelante, es invertir. Y a la vez de invertir, por supuesto, tiene que ir acompañado de un crecimiento de ingresos, ¿no? Si nosotros, para esta temporada en la que estamos, vamos a estar ya más cerca de los 150 millones de ingresos frente a 100 millones que eran hace 2 años, ese dato es muy importante. Y ahí ya no me estoy refiriendo ni siquiera a ingresos por venta de jugadores, ¿vale? Que es lo que todos estamos de acuerdo que se ha caído en estos últimos 2 o 3 años.
Ese es el tema, es que el Betis no vende futbolistas.
Claro, el Betis...
Es ingresar para poder tener dinero e invertir, ¿no? Claro.
Ahí realmente yo te digo, nosotros...
Y dentro de eso, perdóname, viene la segunda parte. Pellegrini está haciendo un esfuerzo tremendo con lo que tiene, con el calendario tan difícil, tan matador que ha tenido, que tenemos en el fútbol. Claro, hay futbolistas que, por mucho que quieran, no es igual uno que otro, y hay que potenciar. ¿Cómo se le dice a Pellegrini ahora que hay que vender futbolistas para enjugar la deuda?
Claro, es que precisamente ahí es donde está el quid de la cuestión. Para nosotros hemos decidido, y así lo hemos hecho en los dos últimos mercados de verano, no malvender, o sea, no debilitar la plantilla, porque en nuestra magnífica relación con Manuel Pellegrini, con Antonio Cordón, analizando cómo podemos nosotros, con el presupuesto que tenemos, competir, seguir creciendo y clasificarnos en Europa todos los años. Y ha sido así, manteniendo este bloque de plantilla, que yo creo que todos los béticos estamos muy contentos con este bloque de plantilla. Además de eso, pues cada año, cada mercado, mejorándolo en lo que se va pudiendo. Por ejemplo, yo creo que los fichajes de este año, tanto de Luis Felipe como de Luis Enrique, han mejorado la plantilla y han aumentado el potencial de la misma. Y ese es el camino. Pero a los béticos le tenemos que recordar de dónde venimos. O sea, es que venimos realmente de muy abajo. Es que no se puede hacer más. Es que estamos compitiendo además siendo el octavo, noveno, séptimo presupuesto en límite de plantilla. Tenemos una plantilla de unos 95 millones de euros de coste y estamos compitiendo, no te digo con el otro equipo de la ciudad, que tiene el doble o más, sino con otros equipos como Real Sociedad, Villarreal, Atleti de Bilbao, que nos superan con mucho. Con lo cual, para mí, lo que hay que resaltar es la buena gestión deportiva, la gran gestión deportiva que se está realizando. Desde luego, como tú decías antes, tenemos un entrenador que, bueno, yo muchas veces digo que tenemos una plantilla que es para competir por Europa, pero es que tenemos un entrenador que es de Champions o de más arriba, ¿no? Entonces, creo que todo eso está funcionando. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros como dirigente del Betis? Una vez que hemos tomado este camino y que hemos visto que esta es la opción estratégica adecuada y que está funcionando bien, por supuesto, buscar soluciones para el futuro, en el sentido de crecimiento de ingresos. Por supuesto, es muy importante que esa deuda que tenemos, que existe, que está ahí, pero que es que era necesaria, que es imposible crecer de otra forma. Esa deuda hay que llevarla, como pasa en todas las empresas, pues hay que llevarla a largo plazo. Por eso ese crédito que tú comentabas antes, de 65 millones a 6 años, ampliable hasta 10. Ese tipo de soluciones financieras son fundamentales para que sigamos creciendo. Y probablemente nos encontraremos aquí dentro de un año, dentro de dos, dentro de tres, que ya los ingresos son 200 millones, diciendo que el estadio lo hemos hecho, diciendo que la ciudad deportiva lo hemos hecho, y ojalá sigamos metidos en Europa, y si puede ser en Europa League, en Champions.
La opción de ampliación de capital se manejó al principio, se dijo, se apuntó, después se dijo que no. ¿Sería una solución a la ampliación de capital? ¿Por qué no se hace?
Sí, la ampliación de capital se ha analizado mucho, incluso ya te digo, todo este tema económico, sabes que está muy fiscalizado por la Liga y trabajamos muy en colaboración con ellos, ¿no? Y la Liga, una de las soluciones que daba era la ampliación de capital. Nosotros lo hemos estudiado como para poder hacerla para esta Junta General, pero hemos decidido que no. O sea, hemos decidido que vamos a, digamos, quemar las naves en el sentido de que hay otras alternativas a salir adelante con esta solución. Hay alternativas como, por ejemplo, esto que te decía de pasar la deuda muy a largo plazo, ¿vale? A largo plazo hablamos de 6 años, 10 años, que eso es una solución bastante buena. Hay una alternativa magnífica también, que todos lo sabemos, que es clasificarse en Champions. Es una alternativa magnífica porque rápidamente te mete 40-45 millones de euros más en los ingresos del año que viene, y ahí también tenemos que ir, porque estamos ahí, estamos en la pelea. No es más que una posible cosa que puede suceder, ¿no? Hay otras alternativas, como son también las ventas de jugadores, que ya lo decimos. Hemos decidido en los últimos años no malvender jugadores del Betis, pero por supuesto el modelo de compra de jugadores y venta de jugadores. Siempre que se den opciones en las que el jugador interese, el otro club interese y nosotros también, se puede llegar a ese tipo de acuerdos en un futuro. Con lo cual, digamos que la ampliación de capital es posible. Siempre hemos dicho que respetando nuestro proyecto del Betis de los Béticos, no queremos que el Betis se convierta en un club en el que haya unos socios mayoritarios y que pueda eso derivar en un futuro a una venta a un club americano, a unos inversores americanos o árabes o chinos.
O sea que una posibilidad de ampliación de capital
existe, la tenemos encima de la mesa, pero ya hemos decidido que no la vamos a plantear desde luego para esta Junta General. Eso ya hemos dicho que no. Es una solución que podría ser para un futuro, pero no por nada, sino porque las empresas que al final necesitan fondos, si no los consiguen de otras formas, pues tienen que ser los socios los que lo pongan, que los socios somos nosotros.
Eso es. Claro, hay dos formas de enjugar las deudas, ¿no? Una es poniendo, otra vendiendo futbolistas, pero claro, el vender futbolistas, ahora mismo, por ejemplo, hay dos futbolistas como es Loren y Montoya que están ahí preparados. Hay opciones de equipos de segunda división que están pidiendo cesión y demás. Pero claro, se dice, para vender futbolistas, pues hay que pensar en Alex Moreno, hay que pensar en futbolistas muy importantes en el esquema de Pellegrini. Esto al Bético le da miedo.
Hombre, por supuesto, pero eso siempre ha sido así, Rafa, tú lo conoces más que nosotros y más que ninguno. Siempre ha sido así, siempre al final, normalmente las grandísimas ofertas te llegan para los jugadores que lo están haciendo extraordinariamente bien, sí que es verdad que ahora mismo en el Betis tenemos un valor de plantilla muy alto. O sea, ahí también es una de las razones por las que tenemos que tener mucha tranquilidad y ser muy positivos. O sea, tenemos unos activos, unos jugadores que tienen un valor de 275, 300 millones de euros que no están en el balance. Ojo, que muchas veces cuando hablamos de las cuentas no están en el balance. Si estuvieran así, pues no tendríamos fondos propios negativos. Pero que estos jugadores, yo ojalá podamos mantener a todos, y si además nos está funcionando muy bien la estrategia de mantener el bloque de jugadores, el bloque de la plantilla, y además más todavía una plantilla con los grandes, las grandes personas, los grandes profesionales que hemos conseguido, ¿no? Pero bueno, eso son cosas que sinceramente pues pueden pasar, por supuesto, pueden pasar en el futuro, pero siempre que ocurra, todo el mundo lo sabe, al final nos acordemos, Fabián se fue al Nápoles y después de Fabián pues vino Lo Celso. Eso, al final, nadie quería, nosotros tampoco queríamos que Fabián se fuera. Pero bueno, ese tipo de cosas vienen en lo que puede pasar en el futuro, y las tenemos ahí escrito, pero ahora mismo nuestra situación es de dar mucho valor a la plantilla que tenemos, a los jugadores que tenemos, al entrenador, apoyarlos y que sigamos con buenos resultados deportivos.
Señor Catalán, préstamo de 65 millones, una opción a la ampliación de capital, a la espera de ventas que sean importantes, cuanto menos mejor. Y tratar de calmar la economía
y también junto a todas esas, digamos, recetas o herramientas que estamos trabajando, trabajar mucho en aumento de ingresos. Esto va mucho de aumento de ingresos, es lo que te decía. Nosotros hemos pasado de prácticamente 100 millones hace dos años a 150 de ingresos, digo, de los ordinarios, y vamos a seguir creciendo. Nosotros, por ejemplo, en los repartos de televisión, que tienen en cuenta la posición del Betis en los últimos años, nosotros ahora estamos hablando de que las posiciones del Betis son quinto, sexto, este año como acabaremos, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Los ingresos por televisión van a seguir creciendo, los ingresos en Europa League en una temporada como esta, que lo estamos haciendo también, si llegamos muy lejos, a lo mejor no son los 18, 15, 18 planificados, a lo mejor son 25, 30, 35, y luego esos son ingresos, digamos, deportivos o de una temporada, pero ahora estamos hablando más también de ingresos recurrentes, y ahora llegamos, por ejemplo, ahí al tema de
sí, proyectos. Ahora hablamos del estadio, ¿En la Junta va a haber alguna novedad?
La Junta, al final, es el momento durante el que todos los años nos reunimos los accionistas, el Betis, en el que las cuentas están muy claritas, y bueno, pues simplemente explicaremos nuestro proyecto. Esta como novedad tiene que presentamos a nuestros accionistas el plan estratégico. El plan estratégico es un plan que se hace cada cuatro años, ¿vale? Y este plan, que lleva desde esta temporada hasta cuatro más, pues tienen que ser nuestros accionistas los primeros que reciban lo que le podríamos llamar el nuevo decálogo. ¿Tú te acuerdas, Rafa, cuando hablábamos del decálogo de ahora Betis ahora? Sí. Cuando llegamos Ángel y yo, y ahí estaba pues eso, la cuestión y el Betis de los Béticos y muchísimas más cosas. Había hasta 10 que todas están cumplidas. Bueno, pues en esta junta presentaremos también ese nuevo decálogo, y eso es un compromiso por escrito de lo que vamos a hacer en los próximos cuatro años.
Bueno, ahora Ocaña, si tiene alguna duda en tema económico, le va a preguntar, pero nosotros, tras la entrega que tenemos preparada, vamos con Rafa Garrido Albornoz, vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar del equipo, vamos a hablar de nombres propios y vamos a hablar de muchas cosas. Aquí en La Sal vamos a hablar de la Opera también.
Muy bien.
De ese dinero de los pagarés y demás.
Estupendo.
Todo el análisis que los béticos quieren saber de sus vicepresidentes de su club. Una y media desde La Sal, pasamos por la taquilla de Rafa Garrido de Albornoz.
¿Tienes sobrepeso, un Michelin rebelde, celulitis o unos kilos de más? LM Tu Silueta, el único centro donde pierdes hasta un kilo en cada sesión. Certificado ante notario, como lo oyes, pierdes hasta un kilo en cada visita. Sin cirugía, ni técnicas invasivas. LM Tu Silueta. Llama ya al 954-72-9409 y dile adiós a esos kilos que te sobran. LM Tu Silueta.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
Aprovecha los Easy Days de Citroën en Estelantis and You Sevilla. Llévate tu Citroën y no pagues hasta primavera. Además, con punto de carga eléctrica de regalo. No lo dejes escapar. Solo hasta el 30 de noviembre en Citroën Estelantis and You. Avenida Doctor Fedriani 65, Sevilla.
Empresario, ¿sabías que ahora puedes contratar a jóvenes menores de 30 años con una importante reducción en los seguros sociales? Contrata talento joven ya, gracias al nuevo contrato para la formación en alternancia. Consulta con tu asesor laboral o entra en la web talentojoven.es. Es un mensaje de Estudio Siga.
¿Quieres vivir la emoción del partido? Acércate a cualquiera de nuestras tabernas El Papelón y compártela con nosotros y una estrella del sur especial. Disfrutar del fútbol sabe mejor si lo acompañas con uno de nuestros surtidos de tablas de ibéricos y quesos y una cerveza estrella del sur especial. Ven a Taberna El Papelón. Vamos a marcar el gol de la victoria y a ganar.
Un nuevo concepto de medicina estética llega a Sevilla, Marpe Medical. Inauguramos nuevo centro en Fernando IV 27, Los Remedios, ofreciéndote las últimas novedades en medicina y cirugía estética avanzada. Un equipo de especialistas avalados por su experiencia profesional, su formación constante y la confianza y seguridad del grupo Marpe Dental. Pide tu cita en el 954-455-778. Marpe Medical.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Ven a Sabores del Almacenito. Más de 2.500 productos gourmet. Jamones de bellota, quesos, conservas, aceites. Somos especialistas en lotes y regalos de empresa. Este mes, llévate jamones, paletas y embutidos 959 de bellota 100% ibéricos de Consorcio de Jabugo SL. Acompáñalos del Rioja más icónico de todos los tiempos. Imperial de Cune. Tienda degustación en el Polígono Industrial El Pino. Calle Pino Piñonero 11 o llama al 954-677-438 y te lo llevamos a casa. Sabores del Almacenito. Un sabor que no olvidarás.
En Hospital San Juan de Dios de Sevilla cuidamos de lo que más quieres cuando más lo necesitas. Por ello contamos con un nuevo servicio de urgencias pediátricas sin esperas, las 24 horas del día, los 365 días del año. Trabajamos con las principales aseguradoras. Hospital San Juan de Dios Sevilla, tu hospital de confianza.
¿Aún no tienes jamón para Navidad? Escucha atentamente. En las gasolineras Bepe Montequinto y Bepe Cross sorteamos cada semana un jamón Alba Romero. Repostando 40 litros de combustible Ultimate, entrarás directamente en el sorteo de un jamón cada semana hasta el 31 de diciembre. No te quedes esta Navidad sin tu jamón Alba Romero. Te esperamos en Bepe Montequinto, pasando la Ciudad Deportiva del Sevilla, y en Bepe Cross, a la entrada del Polígono Alavera en San Juan de Andalfarache. ¡Te esperamos!
Bueno, 34, en La Sal. Aquí estamos del Grupo La Sal, en este imperio gastronómico, con el vicepresidente del Betis, señor Catalán, José Miguel López Catalán. Hemos hablado ya del dinero. Ocaña dice que tiene una más, pero lo hacemos dentro un poquito, ¿no?
Cuando usted me diga, don Rafael, no, si no pasa quiere, nada, claro. Simplemente, dentro de... ¿podemos descartar 100% que antes del ejercicio del 30 de junio no va a haber una opción de que haya una junta extraordinaria para una ampliación de capital, don José Miguel, o todavía queda abierta esa posibilidad? Es lo que quiero, porque el Bético nos lo pregunta, pero ¿está claro que no va a haber una ampliación de capital?
Sinceramente, queda abierta. O sea, claro que está abierta esa posibilidad. Como decíamos, nosotros tenemos que gestionar el club con todas las herramientas que tengamos. Ahora mismo no hemos visto adecuado hacer una ampliación de capital en diciembre porque, como he dicho antes, pues tenemos otras opciones que se están manejando. Te pongo, por ejemplo, imagínate que llegamos a final de temporada y tenemos que decidir entre hacer esa ampliación de capital, que sea una ampliación de capital correcta, justa, razonable, y que nos permita, en este caso, pues mantener o mejorar la plantilla para la siguiente. O tenemos que ir a otra en la que tenemos que regalar jugadores, malvender, o simplemente debilitarnos y pasar a ser un equipo que está el 12. Nosotros eso no queremos hacerlo, con lo cual, ese son el tipo de decisiones que yo digo que son decisiones estratégicas y que bueno, que hasta ahora yo creo que hemos acertado en las decisiones, claro, que hemos tomado.
Y por cerrar este tema de la ampliación, ¿se pondrían ustedes, los máximos accionistas de la entidad, un límite para comprar acciones? Porque claro, dicen, no, queremos que todo el mundo tenga derecho a comprar, pero la gente, pues, es una situación económica complicada en general para todo el mundo. ¿Ustedes se pondrían un límite de acciones o eso es imposible también digamos que argumentarlo, ponerlo por escrito.
A ver, yo creo que nosotros ya hemos demostrado totalmente desde que llegamos que en todo este tipo de decisiones siempre contamos con esta idea que decimos, de que al final el Betis sea un club que sea gobernable, pero que sea completamente parte de los béticos, de los accionistas, y vamos a hacerlo, si lo tenemos que hacer, que esperamos no tener que hacer ampliación de capital, lo haríamos de la forma más justa, razonable posible y con la idea de dar entradas a cuanto más accionistas mejor, como hicimos en el momento que hicimos la ampliación de capital cuando recuperamos las acciones de Farusa, ¿no? Entonces, bueno,
eso ahí... ¿Cómo está esa situación de Farusa?
A ver, la situación de Farusa está absolutamente normal, o sea, en su cauce, de tal forma que, bueno, que después de ese acuerdo que se hizo con Lopera y en este caso también con Oliver, de recuperar o de comprar las acciones para ponerla a la venta a los béticos, quedaban una cantidad, en este caso 4 millones de euros, que digamos que el Betis le debe a Farusa, pero que esa cantidad no se debía pagar hasta que la sentencia fuera absolutamente firme y tuviera todo el proceso cerrado. Como el proceso no está cerrado, pues simplemente nosotros cada 2-3 meses pues le renovamos
el pagaré
a Farusa, precisamente además lo firmo yo todos los dos meses, y absolutamente normal, o sea, siguiendo su cauce, y no hay ningún tipo de impago o de no haber simplemente en el momento que ese proceso se acabe y sea firme, pues se pagará ese dinero y punto, con lo cual la relación en eso es absolutamente correcta y no hay nada que objetar.
Bueno, resaca del derbi, si el año pasado fue el palito dio mucho que hablar, este año en lo deportivo al Betis se le escapa vivo a un Sevilla con un número los peores de su historia, y al Sevilla se le escapa al Betis por aquello de los, pero en el palco hubo movimiento, el Sevilla saca una nota dura contra ese tifo que al parecer no se contempló o se dejó exponer. En fin, ¿cómo está la cosa? Porque la violencia no invita a nada. Y en esta ciudad, los que vivimos aquí, tenemos que tratar de echarla abajo y jugar un nuevo partido. ¿Cómo está la situación después de lo último que dijo el Sevilla, ¿no? En torno a que si se metaba a Monchi y demás, ¿cómo está la cosa?
Perfecto. Bueno, pues por hablar un poco de fútbol también, pues a nivel deportivo, yo creo que todos vimos el derbi. Siempre hay que tener en cuenta que aunque llegamos al derbi con muchos puntos de ventaja, esos derbis ya sabemos que son siempre partidos muy, muy complicados, ¿no? Y suelen ser al 50%. Yo creo que el Betis salió muy bien, hizo una primera parte bastante buena, fuimos superiores cuando íbamos 11 contra 11, y luego se dio pues este asunto que todos conocemos de las tres expulsiones, ¿no? Y luego pues una segunda parte en que realmente pues sufrimos mucho para mantener el resultado, nos empataron y bueno, y ahí se quedó la cosa, ¿no? Fue un derbi muy tenso, porque es verdad que la situación del Sevilla era gravísima. Lo sigue siendo, pero que era gravísima antes de ese partido, y la nuestra era de muchísima ilusión por ganar, pero bueno, al final no pudimos. Yo creo que no salimos contentos a nivel deportivo de eso. A nivel institucional o a nivel de relaciones, nosotros desde luego hicimos nuestro mejor esfuerzo y nuestra mejor idea.
Un almuerzo, relaciones. Hasta que llegó la celebración.
No, de llevarnos bien, ya te digo, ocho directivos del Sevilla llegaron, nosotros con ocho directivos del Betis tuvimos una comida estupenda, charlando de todo, lo más distendida posible. En el partido, en el palco, tanto antes del partido como durante el partido, en el descanso, incluso después, en cuanto a hablar del partido, pues todo correcto. Y sí que hubo pues dos puntos que fueron los más, digamos, polémicos, que fue, como tú comentaste antes, el tifo de la grada de animación, y por otra parte el tema de el director deportivo del Sevilla y su celebración y su, digamos, celebración del resultado del empate, ¿no?
Pero en lo que ustedes atañe, vicepresidente, ¿están de acuerdo con el tifo, con lo que allí se expuso, no? Porque claro, lo que hiciera Moncho o no pueden ustedes controlarlo, pero en lo que puede controlar el Betis ¿Están satisfechos con lo que se vio ayer en la grada de animación?
Claro, yo quiero explicar muy claramente que el tifo es el tifo de la grada de animación, o sea, no es el tifo del Betis. El Real Betis Balompié no define un tifo, ni marca lo que sale en ese tifo, ni de ninguna manera ordena ni veta que la grada de animación haga un tifo. Al final, por supuesto, nosotros sí que nos ocupamos de que el tifo que se vaya a hacer pase por todos los controles a nivel de antiviolencia, a nivel de policía y a nivel de que sea aprobado, de que sea tema aprobado, pero nosotros y todo el mundo lo tiene que entender. Y además, más aún, se sabe clarísimamente que el Consejo de Administración del Betis, nuestra grada de animación, pues no es que vayamos cada uno por nuestro lado, pero que sí le damos absolutamente su libertad de expresión y ellos van por su camino. Es más, todo el mundo sabe que nos critican cuando nos quieren criticar y ahí es donde en ese juego no entramos, ¿no? Entonces, yo os digo, ese tifo es el tifo de la grada de animación. La grada de animación, en este caso, se sintió ofendida, dañada pues por el antiguo derbi y quiso sacarlo en ese momento. Yo aseguro que, vamos, que ni Ángel ni yo habíamos visto ese tifo y que simplemente nosotros tenemos que respetar la libertad de expresión de la grada de animación. Nosotros no nos dedicamos a definir esos tifos. Absolutamente es así la realidad, ni lo hemos hecho ni lo vamos a hacer, porque creemos que al final la grada de animación tiene que tener eso. Si es más positivo, negativo, yo sí que te digo que, por ejemplo, nosotros en toda la comida de la directiva no estuvimos hablando de eso. El derbi del año pasado lo borramos porque sabemos que en el fondo eso no lleva a nada.
¿Y la queja del Sevilla, o sea, la denuncia del Sevilla?
Al final, la denuncia del Sevilla, pues entiendo que cada uno lo ve de su forma y simplemente pues les pudo ofender. Yo es que no quiero entrar más en hablar del derbi pasado. Creo que al final no vamos a ningún lado. Imposible ponerse de acuerdo. Yo creo que casi todo el mundo sabe lo que pasó, pero es imposible ponerse de acuerdo y no merece la pena. Simplemente la buena noticia aquí es que, como reconocieron el día después, Ángel Haro llamó a Pepe Castro, Ángel Haro habló también con José María del Nido Junior. Significa que hay una relación, hay unas llamadas, hay todo ese tipo de cosas, y cuando sea el próximo derbi, nos llamaremos seguro una semana antes y con total normalidad. Yo me gustaría a los béticos y a los sevillistas darles un mensaje de normalidad, dentro de que los partidos todos sabemos que sufrimos mucho y que son muy tensos, pero vamos a llevarnos bien, vamos a llevar las cosas por un buen cauce y a disfrutar de la rivalidad tan buena que tenemos aquí en
¿Quién
Sevilla.
¿Quién se ha cabrado más con la gira Colo Colo River Plate?
A ver, yo creo que...
¿Pellegrini?
Nah, yo creo...
¿El que más se ha cabreado es Pellegrini?
Yo creo que, por supuesto, Manuel se ha cabreado, porque a Manuel todos sabemos lo competitivo que es y lo ambicioso que es en tema deportivo. También te lo digo, o sea, Manuel estaba ilusionadísimo con esta gira. O sea, al final Manuel, ir a jugar contra River Plate, donde ha estado, a ir a jugar contra el Colo-Colo, ir a su país, a Chile, Manuel estaba encantado con esa gira. Rubén Cusillas también. O sea, yo creo que al final ha sido una gira que se ha cogido con muchísimas ganas desde el cuerpo técnico, que todo ha sido positivo en cuanto a relaciones, en cuanto a potenciales ingresos reales, pero que luego es verdad que, como el mismo Manuel explicó, los partidos son como son y la intensidad de River Plate y de Colo-Colo hizo, y el cansancio de nuestros jugadores hizo que al final nos dieran dos resultados muy negativos y a ninguno nos gustó.
Después vamos a hablar de la ciudad deportiva que está en marcha a toda velocidad, nueva ciudad deportiva del Betis, en dos semanas, y vamos a hablar de un, podemos decir, primición.
Bueno, sí, yo creo que sobre todo, si vamos a hablar un poco del tema del estadio, sí que es un tema que llevamos trabajando en los últimos
dos
meses.
Ahora lo comentamos, vamos a dejarlo así, atentos béticos, que va a haber una primicia aquí en la sala, en Copa de Sevilla, 1:45, pero Caña quería apuntar
sí,
algo.
Tengo
más.
Cuatro o cinco preguntas rápidas, cuatro, cinco, sé que ¿no? tenemos poco tiempo, pero vale. A nivel deportivo, vicepresidente. Vale. Venga. La primera, ¿cree usted que hay plantilla, que tiene el Betis plantilla para estar peleando por Europa y además ir a por una competición después de visto el primer tramo del campeonato?
Sí, yo creo que hay plantilla. Yo creo que ya el año pasado lo demostramos. No, parece que no olvidamos que justamente fue la temporada pasada en la que ganamos la Copa del Rey y nos quedamos muy cerca de puesto Champions, ¿no? Yo creo que este año la plantilla, incluso con estas incorporaciones que hemos dicho de Luis Felipe, de Luis Enrique, pues está luchándolo y está haciéndolo muy bien, con lo cual confiamos en ello y, bueno, siempre dentro de nuestras posibilidades, que hay que recordar que al final competimos con clubes que tienen mucho más presupuesto que nosotros.
La segunda que le quería hacer, ¿descarta usted a los béticos que vaya a haber una venta importante en invierno, que el Betis vaya a vender a un jugador de los importantes, entre comillas, y que vaya a haber fichajes también en este mercado?
Nosotros, o sea, yo no puedo descartar eso. O sea, si descartara eso para los béticos sería absurdo y además no tendría ningún sentido. En principio, lo que puedo dejar muy claro es que ese no es el plan. O sea, el plan es seguir con esta plantilla. Confiamos mucho y valoramos a los jugadores, al cuerpo técnico, y no es el plan ese. Por supuesto, estamos en fútbol. Y en fútbol, pues puede pasar que te llegue un super ofertón por un jugador, pero es que además puede pasar que ese jugador quiera ese ofertón porque le pagan el triple en otro sitio, y puede pasar que, o sea, pueden pasar ese tipo de cosas. El plan es que no pase eso.
¿Y fichar?
Y fichar tampoco. O sea, realmente consideramos, tras reuniones que hemos tenido tanto con Manuel como con Antonio Gordón, que la plantilla está cubierta, que tenemos las posiciones cubiertas, que por supuesto siempre dependemos de lesiones, de ese tipo de cosas, como todos los clubes, pero creemos que tenemos plantilla para luchar por los objetivos.
Y después hay
y una económicamente cosa... además no tenemos posibilidades, con lo cual eso ayuda mucho más en el debate.
A eso iba, lo que es que económicamente no puede mejorar ahora el Betis. Han hablado ustedes del proyecto, que el proyecto ha sido no vender, pero desde fuera, vicepresidente, si me lo permite, ha dado la impresión de que esto ha sido mucho más improvisado que un proyecto hecho a base del convencimiento. O sea, el Betis ha empezado tres jornadas sin poder escribir a todos los jugadores, algo que es histórico en el Betis. El Betis estuvo a punto de vender a Alex Moreno, y la constancia que tenemos nosotros, que si no es por una llamada de Manuel Pellegrini, Alex Moreno no estaría en el Betis. O sea, da más la impresión desde fuera que esto ha sido fruto de la improvisación que de un convencimiento pleno que hubiera tenido el club a la hora de diseñar la planificación deportiva.
Nada, de ninguna manera, no ha sido así, por supuesto. Desde luego, nosotros sabíamos que teníamos este verano este problema de las inscripciones, igual que hay otros equipos, otros clubes que al final deciden fichar el 31 de agosto o el 1 de septiembre en el último momento. Nosotros lo que decidimos fue mantener nuestra plantilla, salvo que llegara una oferta grande o adecuada por un jugador, que además se coincidiera pues que el jugador quiere salir, que es bueno para el club y que además podemos sustituirlo, ¿no? En ese sentido, así hemos trabajado durante el verano. Por supuesto que ha habido clubes interesados en jugadores del Betis, pero al final en ningún caso veíamos el tema de las posibles operaciones. En el caso de Moreno pasó igual, llegaron ofertas que consideramos que eran muy bajas y nosotros no queríamos dejarlo ir. Era el mismo jugador el que tuvo sus mismas debates entre irse o no irse. Y en este caso no fue, como tú dices, llamada de Manuel Pellegrini, sino simplemente las conversaciones normales que se tienen con el club, el director deportivo, Manuel. Y consideramos en este caso que hemos hecho muy bien en que se quedara Alex Moreno, ¿no? Sí que es verdad que la cosa excepcional que ha pasado este verano es que hemos conseguido inscribir a los jugadores, principalmente porque Ángel y yo y el Consejo de Administración hemos puesto 6.300.000 euros en una cuenta en la liga, la mitad en líquido, la mitad en líquido y la mitad, o sea, la mitad en cash y la mitad en avales, para que la liga nos abriera la posibilidad de esas inscripciones. Ahí sí que, por supuesto, como hemos hecho siempre, hemos jugado en el límite. Es que si nosotros no jugamos en el límite, que sepan los béticos que si no jugamos en el límite vamos a estar el 10, el 12 o el 14 o el 9.
Pero... ¿Qué le está pasando al fútbol, señor Catalán? Usted es un hombre de business, de negocio, y le van bien sus negocios, pero el fútbol que se mueve unas cantidades multimillonarias y está todo el mundo tieso, que salvo algunos equipos que lo hacen muy bien. No, ¿qué le está pasando al fútbol?
No, totalmente, como tú dices, está muy complicado. O sea, es que estamos hablando de, te digo, equipos que siempre consideramos como de los equipos de los que están muy bien económicamente, el mismo Villarreal, el Atlético de Madrid, el Valencia, el Sevilla, por supuesto, el Barcelona no digamos más todavía. O sea, hasta la misma Real Sociedad, que ha hecho una venta extraordinaria. Las cuentas están muy complicadas porque, por supuesto, la pandemia da un golpe grandísimo. Cuando traigan un golpe, en el caso del Betis, de 30 millones de euros, eso afecta muchísimo. La financiación a corto plazo no te ayuda. La financiación a corto plazo, tú te vas a comprar una casa y te dan una hipoteca a 3 años, no te la puedes comprar, ¿no? Si te la dan a 15 o 25, sí te la puedes comprar porque la puedes ir pagando. Bueno, pues en el fútbol pasa lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en ese proceso. Los que van a conseguir tirar hacia adelante son los que no se queden parados, porque si te quedas parado no haces nada, tienes que invertir, tienes que arriesgar, tienes que eso, pero tienes que a la vez trabajar en más ingresos y acertar en los fichajes y acertar en la gestión deportiva. Entonces, yo estoy muy satisfecho de que tenemos un entrenador como el que tenemos, una dirección deportiva, una plantilla, y eso es lo que nos va a llevar hacia adelante.
9 para las 2. Nos queda hablar del estadio, Ciudad Deportiva y del Mundial. El escaparate de los jugadores béticos en el Mundial. Es un escaparate bueno, pero a ver si brilla o no brilla. Todo esto aquí en Cope Más Sevilla y desde La Sal, Grupo La Sal.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
¿Pensando en instalar paneles solares para ahorrar electricidad?
Ahora es el momento. Aprovecha el Black Friday de GESOL y benefíciate de importantes descuentos para la nueva instalación fotovoltaica de tu vivienda o negocio. Infórmate ya en disfrutatuenergia.com y apuesta por GESOL, empresa líder en Google en toda Andalucía con más de 4.000 instalaciones realizadas.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Celebra tus eventos de empresa y comidas de Navidad mientras navegas por el Guadalquivir a bordo de un lujoso barco. Sorprenderás a tus invitados con un espacio exclusivo y con historia en el corazón de Sevilla. Cruceros Torre del Oro. Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Aprovecha los Easy Days de Citroën en Estelantis and You Sevilla. Llévate tu Citroën y no pagues hasta primavera. Además, con punto de carga eléctrica de regalo. No lo dejes escapar. Solo hasta el 30 de noviembre en Citroën Estelantis and You. Avenida Doctor Fedriani 65, Sevilla.
Quedarse sin batería en Sevilla ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es, especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión a domicilio en Sevilla y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días a la semana, porque tu batería no entiende de días. Bateríasadomicilio.es.
Y 53 minutos, 7. Muy tarde, pero nos quedan 3 cosas. Primero, titular del nuevo estadio Benito Villamarín. ¿Qué va a pasar en ese estadio? Primición, que los béticos no saben lo que va a pasar ahí.
A ver, para mí, el titular que me tiene muy ilusionado y que me tiene mucho rato sin dormir es que no vamos a hacer una nueva grada, ¿no? Que es un poco lo que pasó con el tema de Gol Sur, que al final dice, mira, pues Gol Sur se tira la grada y se hace una grada como la de Gol Norte. Esto va a ser verdaderamente un proyecto muy completo y muy moderno, que es un proyecto que le llamamos el proyecto Nuevo Estadio. O sea, realmente lo que vamos a construir una vez que demolamos la grada de preferencia va a ser un proyecto muy innovador, un proyecto muy potente en el cual los béticos van a vivir en la fiesta que es siempre de ir al Estadio Benito Villamarín, pero lo van a vivir con muchísima intensidad, de tal forma que va a ser un estadio que puedas ir 3 horas antes del partido, que puedas tener restaurantes, que puedas tener temas de ocio, temas de retailing, y que puedas además incluso durante todo el año vivir ese estadio con eventos, con temas de empresas. Esta restauración que decíamos va a ser un estadio en la que los béticos vamos a ser muy, muy felices.
Capacidad la misma, 60.000 espectadores. Sí, ¿Cuánto comenzarán esas obras?
Pues nosotros la planificación que tenemos es comenzar esas obras dentro de 18 meses. O sea, acabar esta temporada, una más, y comenzar esas obras. Ahí hay que decir que, bueno, que por una parte los fondos de CVC nos han venido muy bien.
Gente, no tienen pasta para esto y se están gastando dinero. Es que esto es otra historia.
Claro, es que es lo que tenemos que entender un poco en cuanto a decisiones estratégicas. Al final nosotros vamos a obtener unos fondos de CVC del 95 a 100 millones de euros, 96, 97 millones de euros, fondos que se pagan a 50 años, que es lo que decía antes cuando hablaba de lo de comprar un piso, a 50 años, con lo cual nos permiten hacer inversiones en infraestructura.
O sea, lo de Julio Jiménez era, tengo claro, 50 años.
Pero que vamos a hacer inversión en el estadio de tal forma que va a ser un estadio de los más modernos, porque por mucho que creamos nuestro querido y amado Benito Villamarín, pues se diseñó hace 25 o 30 años, ¿no?
Entonces, ¿y sobre todo plazo de ejecución?
Plazo de ejecución, pues será 18 meses, una obra de 18 meses a 20. El caso es que eso, este nuevo estadio, aparte de lo que queremos realmente, que es que genere más felicidad a los béticos, que es lo más importante, que sea una fiesta, tenemos un caso.
O sea, va a cambiar todos los aspectos
totalmente.
Del
estamos hablando de mejorar aspectos externos, estamos hablando de la cubierta, que también va a tener su cubierta, pero es que estamos hablando que nosotros planificamos que va a suponer un aumento de unos 15 a 20 millones de euros de ingresos todos los años. Entonces, ahí es donde te digo que cuando estamos hablando ahora de que hemos pasado de 100 a 150 millones de ingresos, que podemos pensar que vamos a estar aquí dentro de 3, 4, 5 años con un nuevo estadio, con una ciudad deportiva espectacular, que las obras van...
¿Cuándo se inaugura la ciudad deportiva?
La ciudad deportiva es para el verano que viene. O sea, el próximo mes de septiembre la cantera empezará a jugar en la nueva ciudad deportiva. Eso me apuesto contigo lo que quieras, ¿no? Con lo cual te digo que todo eso...
Otra cosa más, el escaparate de que le está dando algo al Betis, Guido y compañía, Pesela y demás...
Al final, los jugadores que van al Mundial, todos sabemos que la FIFA retribuye a los clubes por cuanto más días estén, cuanto más jueguen allí, y eso nos va a suponer unos ingresos, pero bueno, más allá que de escaparate, nosotros estamos muy contentos porque todo el mundo sabe, para los jugadores ir al Mundial es la bomba y es una ilusión grandísima. Si además de eso, William Carvalho jugó el otro día, acabó siendo capitán y es magnífico, Guido también jugó y parece que Argentina va hacia adelante, Guardado ha conseguido su quinto Mundial, tuvo una pequeña lesión, pero que se recupere.
Y que Juanmi va a volver, también, que esa es la otra noticia sin ir al Mundial.
Totalmente, Juanmi es el fichaje de enero y estamos muy contentos. Yo creo que de verdad nos esperan unos meses muy ilusionantes y yo estoy convencido, yo entiendo que...
Tiene que serlo, el vicepresidente del Betis tiene que mandar un mensaje optimista.
Es que estoy convencido. O sea, que estoy convencido.
Comida que nos va a poner Charo, nuestro director López Sáez, Joaquín, va a preguntarle unas cosas de la transición del fútbol, la falta de dinero, los que tienen la pasta son los que tienen la pasta. Eso va a ser en la comida, ahora no tenemos tiempo porque Charo, lo dicho, estamos en tiempo ya, la Navidad ahí. Reservas de mesa, cuéntanos, dinos cómo está por dentro la sal.
Bueno, aquí esperamos a todo el mundo con una comida de Navidad, a ellos también, ¿no? A todos los futbolistas.
Béticos y sevillistas, ¿no?
Qué bien la ha tirado esa, ¿eh? Esa está muy bien, Charo, pero estoy en el sábado.
Bueno, es que aquí tenemos una comida muy sana, muy para los deportistas, todo es proteína, mucho atún. Bueno, hoy vais a tomar el revuelto de caviar de erizo, que eso no tiene nada de grasa. Y un poquito de pescadito, como hemos dicho. Y bueno, las comidas de Navidad tenemos unos menús asequibles desde 30 euros en adelante. Ya pueden ir gastándose un poquito más de dinero. Eso, 30, 35,
bueno. Que llamen ¿sabes? Ya, que es que... Bueno, señor Catalán, ¿algo que se haya quedado detrás quiero decirle a los béticos?
Nada más, que yo entiendo que para nosotros, para todos, el Betis es lo más importante y que nos alarmamos además con el tema económico porque es normal. Al final, el tema económico, pues siempre el futuro del club está también en una buena gestión económica. Pero que yo creo que hemos demostrado hasta ahora que hemos tomado buenos caminos y que yo estoy muy ilusionado, muy contento con la estrategia que tenemos y estoy seguro que nos va a llevar a seguir creciendo.
Y que con esta plantilla va a aguantar todo lo que viene.
Con el objetivo de competir por Europa, de hacer lo mejor posible en todas las competiciones. Eso es lo que hay. Y a disfrutar del fútbol, que es lo importante.
Muy bien, pues muchas gracias por venir con nosotros a contarnos los béticos, cómo está la situación en todo. Y que el equipo respira, lo estamos viendo, vicepresidente. Así que, Ocaña.
Nada, Rafa, que a las 3:25 damos una pincelada más de todo lo que ha habido y todo lo que va a haber.
No hay empujón durante la tarde. Nos vamos, gracias Jiménez Era por traernos al vicepresidente. Adiós.
A partir de este momento.